En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no es capaz de convertirlo en experiencia. Con estas palabras de Hubbard, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 6 de julio, Santa María Goretti. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos las palabras que nuestro señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana y seguidamente repasaremos toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra titulada La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia.
Queridos diocesanos, la sociedad actual tiene un marcado carácter individualista y secularista, es decir, cada persona busca una libertad absoluta, prescindiendo al mismo tiempo de Dios y de los más seres humanos. Esta forma de comportamiento está influyendo en todos los estamentos sociales y también en la propia Iglesia, en los propios cristianos. La fe católica, por el contrario, es fundamentalmente comunitaria y universal. Por otra parte, el pensamiento débil y la sociedad líquida en la que vivimos impulsa a las personas a rechazar los grandes relatos que dan sentido a la vida y los compromisos a largo plazo que dan estabilidad a las instituciones. Estas razones y otras parecidas nos mueven a otear un horizonte poco halagüeño para el apostolado seglar, que exige compromiso y entrega comunitaria. Por los datos que tenemos en la diócesis, todo parece indicar que una vez que desaparezca la generación adulta de cristianos, serán muy pocos los que recojan la antorcha de la responsabilidad de un laicado asociado y comprometido. Sin embargo, es sorprendente cómo las cofradías y hermandades convocan a cristianos jóvenes que a su manera se vinculan a ellas para cultivar la devoción a una imagen y sacarla en procesión una vez al año. También me sorprende que algunos jóvenes cristianos estarían dispuestos a formar parte de una asociación laical o asumir un compromiso mayor con la Iglesia si se les brindara la oportunidad. El problema que observo en las visitas pastorales a las parroquias es que estos jóvenes cristianos están muy aislados y dispersos, poco reconocidos por la comunidad y con muy escasa formación. A estos hermanos jóvenes debemos dedicarles tiempo para que se conozcan y se formen, porque ellos serán los que sostengan en el futuro la vida cristiana en las distintas parroquias y zonas de la diócesis. El futuro del apostolado seglar en nuestra diócesis de Astorga tendrá éxito si somos capaces de unir a los cristianos más jóvenes para que se formen y trabajen apostólicamente unidos en una asociación laical, parroquial o en algún movimiento apostólico. Tengo noticia de que muchas de las asociaciones y movimientos laicales tienen esta misma preocupación y se preguntan cómo insertar a los jóvenes cristianos en el apostolado asociado. Para conseguir esta meta, comencemos por coordinar la acción de las delegaciones episcopales al servicio del apostolado seglar, con las parroquias y con las propias asociaciones de fieles. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos a nuestro señor obispo con las palabras que nos ha dirigido esta semana a todos los diocesanos y comenzamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy concluye la peregrinación diocesana a Lourdes, en la que participaba el prelado asturizense don Juan Antonio, que ha tenido que adelantar su viaje para participar en el tercer Gaudí World Congress, que como saben se inauguraba hace unas horas. Hoy concretamente es el tercer Gaudí Congress, que acoge el Palacio Episcopal como una de las cuatro sedes. Comenzaba a las 9:15 con esa inauguración oficial con todas las autoridades. Seguidamente también recordarles que tenían lugar unas ponencias de diversos ámbitos del mundo de la arquitectura, del diseño, de las nuevas economías, de la sociedad. Es decir, un programa muy completo y también un programa alternativo para todos los ciudadanos y todas las personas que lo deseen. Unas actividades que necesitan inscripción previa porque el teatro es limitado, como son la exposición Viaje en el Tiempo con Gaudí, que acoge la capilla de San Esteban, que se abría ayer 6 hasta el 8 de julio, perdón, hoy 6 hasta el 8 de julio, y que nos enseña todos los edificios, una especie de viaje en el tiempo por su obra. También le recordamos que hay otra exposición, la muestra Gaudí y la Misericordia, del claustro del seminario, que nos acerca a su lado más social y espiritual, del arquitecto de Reus, y que acompañará de dos conferencias concierto a cargo del arquitecto José Manuel Almunzara, presidente de la Asociación Pro Beatificación de Gaudí. Tendrá lugar hoy a las 5:30 de la tarde y el sábado a las 12 de la mañana. Los niños también tienen sus actividades. A partir de 5 años podrán conocer de cerca al arquitecto catalán con dos talleres de trencadís, la elaboración de mosaicos, el sábado día 7 en una carpa ubicada en la Plaza Eduardo de Castro, de 11 a 1 y de 4 a 6 de la tarde. Serán impartidos por un profesional de Barcelona. El límite de inscripción se ha puesto en 50 niños por pase y se podrán llevar también la maqueta. En cuanto a la película sobre la vida de Gaudí, se proyectará en el Teatro Gullón hoy a las 7 de la tarde. La música también era fundamental para Antonio Gaudí, por eso hay programados dos conciertos. El inaugural, que tendrá lugar hoy a las 8:30 de la tarde en el Teatro Gullón, será un recital de piano interpretado por Diego Fernández Magdaleno y todas las composiciones están inspiradas en la obra de Gaudí. Y el concierto de clausura, el sábado 7 a las 8:30 de la tarde en la Plaza Eduardo de Castro, que contará con la Banda Municipal de Música de Astorga. Para la ocasión, el compositor David Rivas ha escrito una de las piezas dedicadas a las salas del Palacio de Gaudí. Y por último, también importante destacar el acto de construcción del arco catenario de Gaudí en la Plaza Mayor, hoy y mañana durante todo el día, que quedará en uno de los parques de la ciudad como huella de este congreso. Las visitas guiadas también hoy y mañana de 11 a 12 y de 12 a 1 de la tarde, por un lado la de titulada Paseando con Gaudí con Fernando Lucio y por otro visita la tumba del obispo Grau en el altar mayor de la catedral con María Jesús Alonso Gabela. Ya saben, un programa cargado de actos, no solo de conferencias para expertos en distintos ámbitos, sino también actividades paralelas para todas las personas que lo deseen en este tercer Gaudí World Congress. Una de las sedes es Astorga. También les recordamos que este domingo nuestro señor obispo reanuda su visita pastoral al arciprestazgo de los Vallestaban en la localidad zamorana de Santa María de la Vega. El próximo miércoles 11 de julio el sacerdote diocesano don Miguel Sánchez Ruiz presentará un nuevo libro, porque ya es autor de varios, titulado La Catedral de Astorga, una guía, renovación y vivencia. Será el miércoles, como decimos, 11 de julio a las 12:30 tendrá lugar el pase para la prensa, a la 1 para todas las personas que lo deseen. En el acto intervendrá don Manuel Arias Martínez, subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez y don Miguel Deán de la Catedral de Astorga, como autor de esta obra, que tendrá lugar esta presentación en la Sacristía Mayor de la Catedral de Astorga. También queremos recordarles que este domingo 8 de julio tendrá lugar a las 2 de la tarde la comida solidaria de Manos Unidas en el Colegio Público San Juan de Benavides de Órbigo. Y dentro de las actividades diocesanas previstas para el próximo curso, pero que darán comienzo este próximo 21 de julio, está el Año Diocesano de la Santidad, con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis. Un acontecimiento que les iremos ampliando en el resto de programas, pero que queremos recordarles que nuestra diócesis de Astorga custodia desde poco después de su muerte las reliquias de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, predicador incansable por las regiones de Europa, que de carácter sencillo y humilde cumplió fielmente todas las misiones que se le encomendaron. Estos restos mortales fueron trasladados el 22 de julio de 1619 al monasterio de las monjas clarisas de la Anunciada en Villafranca del Bierzo. Teniendo presentes las indicaciones sobre la santidad que el Santo Padre Francisco nos hace también en la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, nos recuerda a nuestro señor obispo, y a esta conmemoración del cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis, ha considerado el prelado asturicense oportuno declarar un año diocesano de la santidad dentro de los objetivos y de las acciones del plan pastoral diocesano llamados a formar un nuevo pueblo. Comenzará el día 21 de julio de 2018 y se clausurará el próximo 21 de julio de 2019, fiesta de San Lorenzo de Brindis. Los objetivos de este año diocesano de la santidad son acoger y meditar el contenido de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Santo Padre Francisco, dar a conocer también la vida y las obras de San Lorenzo de Brindis y fomentar la devoción a este santo en toda la diócesis, y proponer formas de vida y caminos de santidad actual para renovar en los fieles el deseo de vivir santamente. Y como cuarto objetivo, hacer memoria de los santos y beatos de nuestra iglesia particular de Astorga. Como decimos, tienen un programa que les iremos ampliando, pero para iniciar, decirles que el próximo 21 de julio por la tarde tendrá lugar esa apertura solemne del año diocesano de la santidad con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis en el monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo. También queremos recordarles que un año más la Iglesia de los Redentoristas en Astorga organiza la acogida cristiana en el camino para los peregrinos que pasan por la ciudad camino de Santiago. La acogida que se ofrece consiste en mantener la iglesia abierta desde las 11:30 hasta la 1:30 por la mañana con un equipo de voluntarios que ofrecen información sobre la Iglesia del Perpetuo Socorro, el sello de su paso por el templo y la posibilidad también de oración y de escucha. Por la mañana también hay Eucaristía a las 12 de la mañana y por las tardes a partir de las 5:30. Igualmente se abren también las puertas de la iglesia invitando a los peregrinos a participar en la oración bendición del peregrino que tiene lugar a las 8:30 de la tarde, de lunes a sábado, el domingo a las 8:30 también. Por las tardes, y ya a los peregrinos que hacen noche en los albergues de la ciudad, se les ofrece la posibilidad de charlar, de ser escuchados o de celebrar también el sacramento de la reconciliación. Este servicio comenzaba el pasado 1 de julio y se prolongará hasta el próximo 20 de agosto. También queremos recordarles que sigue abierto el plazo de inscripción para los campamentos diocesanos de chicos y chicas que acogerá la localidad de Corporales de Cabrera. Para los chicos es del 23 al 29 de julio y para las chicas del 30 de julio al 5 de agosto. Como saben, son unos campamentos diocesanos que llevan ya muchas ediciones celebrándose, sobre todo el de chicos, que ya celebra su 29ª, el de chicas la 5ª edición, cuyo objetivo de estos campamentos es disfrutar del verano de una forma diferente. En él tendrán actividades todos los chicos y chicas nacidos entre 2004 y 2009, deportes, gincanas, celebraciones, excursiones a la montaña, talleres, acampadas, todo para pasarlo muy bien en un albergue que tiene habitaciones, baños, duchas, piscina, campo de fútbol, frontón. Tienen toda la información de inscripción en la página web de la diócesis www.diocesisastorga.es y también en la página web www.seminarioastorga.es. Y hablando de actividades diocesanas, el próximo 26 de julio la Villa Berciana de Cacabelos acogerá la Jornada del Misionero Diocesano, un encuentro que se celebra todos los veranos coincidiendo en estas fechas con la visita de muchos misioneros a sus lugares diocesanos de origen. El encuentro comenzará a las 10:30 de la mañana con la acogida de los asistentes en el Santuario de la Virgen de las Angustias, donde tendrá lugar seguidamente la celebración de la Eucaristía. Una vez concluida esta, visitarán una bodega. A las 2:15 de la tarde compartirán una comida fraterna y ya por la noche visitarán el Museo Parroquial de San Roque y la iglesia, donde finalizará la jornada con una oración mariana. Y también queremos informarles que nuestros seminarios diocesanos se encuentran en una peregrinación vocacional durante toda esta primera quincena de julio. Los seminaristas mayores y menores se han unido también a otros jóvenes, hasta 25, que forman el grupo de peregrinos. Esta peregrinación comenzaba el día 2, partían desde Astorga hasta Lourdes, primer destino, donde coincidían con la peregrinación diocesana de la hospitalidad, y desde allí recorrerán muchos lugares como Lyon, Ars, Paray, Cluny, París, Lisieux, es decir, muchos lugares, y ya de regreso, pues Loyola. El objetivo es conocer las figuras de tantos santos que han dejado sus huellas en estos lugares, esta peregrinación vocacional de nuestros seminarios y también de los jóvenes de nuestra diócesis. Y saludamos ya en el zona de Bierzo a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Queremos comenzar nuestro programa dando la bienvenida a los niños que llegaban esta semana y que llegan a dos localidades fundamentalmente, a la ciudad de Ponferrada y a la localidad de Toral de los Vados. Son los niños procedentes de los campos de refugiados de Tinduf, en el Sáhara Occidental, que vienen a pasar sus días de vacaciones con nosotros, acogidos en familias. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, una vez más, ha sido capaz de conseguir las familias, los medios necesarios para traer a esos niños, darles la oportunidad de vivir un verano distinto, un verano diferente. A veces pensamos que los grandes beneficiados son los niños, y es verdad que ellos reciben no solo tratamiento médico, sino que reciben mucho cariño y muchas cosas que en su medio natural durante el resto del año no pueden tener. Pero yo creo sinceramente que los grandes beneficiados son las familias que acogen, especialmente los hijos de esas familias que acogen, porque pueden comparar de manera muy cercana y muy próxima la realidad que viven esos niños y su propia realidad. Por tanto, desde aquí les damos la bienvenida. Queremos también destacar todo lo que hace referencia a nuestra Tebaida berciana, al Valle del Silencio. Comienzan las visitas guiadas en la Iglesia Mozárabe de Santiago de Peñalba. Esas visitas que tienen lugar todos los días de la semana, exceptuando los miércoles, se complementan con la proyección de un documental, Las Voces del Silencio, que ayuda a los visitantes a viajar a la época de construcción del templo y poder entender el significado del Valle del Silencio y de la Tebaida berciana. Los horarios de 11 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Y queremos agradecer a los propietarios de las fincas colindantes a la iglesia parroquial de Compludo el que permitan realizar nuevas catas en esos espacios para poder dictaminar el origen del primer monasterio berciano, datado en el año 630 y fundado por San Fructuoso. Imagínense ustedes, estamos hablando del siglo VII, por tanto, una buena oportunidad que sería continuar los trabajos que en su momento hizo Menéndez Pidal, allá por los años 60. Ojalá que estas catas y estas prospecciones puedan dar con el origen de ese monasterio y que podamos desentrañar nuestra historia, porque un pueblo que olvida su pasado no puede construir su futuro. Queremos también destacar la importancia que nos están dando desde distintos medios, también, por supuesto, haciendo llamamientos distintas organizaciones con las celebraciones de las fiestas, especialmente nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. La fiesta patronal de un pueblo no puede ser la ocasión para que nuestros jóvenes, de manera enloquecida durante 3 o 4 días, puedan consumir alcohol de manera desenfrenada. Celebrar la fiesta es celebrar el compartir, el reencuentro, días de familia, días de amistad. Ojalá que los padres entiendan que tienen que velar porque esos hijos puedan vivir la fiesta y les permita vivir a ellos las fiestas, no con esa sensación de pavor que significa cómo llegarán o qué harán esos jóvenes y esos adolescentes durante los días de las fiestas patronales de un pueblo y de una comunidad. Destacar también las celebraciones en estos días con tanta intensidad en nuestros pueblos. Damos la bienvenida a todos aquellos que se acercan a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, gente que nos ayuda, gente que nos anima, gente que de alguna manera viene desde sus lugares de residencia habituales y quieren compartir la realidad de nuestras parroquias y de nuestros pueblos. Queremos también agradecer esta nueva oportunidad de curso de pintura que tiene lugar en el monasterio de Carracedo, de la mano de dos insignes profesores, el pintor Carralero y Macarena, dos grandes profesionales que traen 20 jóvenes talentos del mundo de la pintura de toda España. Jóvenes que van a pintar no solo el monasterio de Carracedo, sino sus inmediaciones. Llegar a través de estos cursos de paisaje a la esencia de uno de los emblemas históricos, artísticos y religiosos más importantes del Bierzo. En este caso, el monasterio de Carracedo. Ojalá que paséis todos una muy feliz semana.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en el que nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión que en este caso es: ¿qué opina del deseo del gobierno de Sánchez de reformar la LOMCE en lo referente a la asignatura de religión? Máximo responde.
Hace no mucho tiempo, la actual ministra de Educación publicaba un artículo defendiendo la eliminación de la escuela de la asignatura de religión. Una vez que ha llegado a ministra, ha rectificado un poco, pero proponiendo quitar la asignatura alternativa y haciendo que la religión no sea evaluable. Más tarde ha dicho que, aunque sea evaluable, no cuente para la nota media y para las becas. El caso es hacer de menos a la asignatura de religión. Es una vieja obsesión de la izquierda meterse con esta asignatura. Confunden la asignatura con la catequesis y olvidan que se trata de unos contenidos objetivos cuyo conocimiento es importante si uno quiere ser culto, que además tampoco implica ser creyente. Del mismo modo que un cristiano debe conocer también las demás religiones. Y si los alumnos hacen un esfuerzo para estudiarla, no tiene sentido que no se tenga en cuenta ese esfuerzo. Es como si no se tuviera en cuenta, por ejemplo, la nota de la asignatura de filosofía, porque la ministra no esté de acuerdo con el pensamiento de los filósofos que se estudian. Insiste la ministra en que van a poner como obligatoria la asignatura de valores cívicos, actual alternativa a la religión, como si la religión cristiana no tuviera en cuenta los valores humanos más auténticos. Con la diferencia de que la asignatura de religión no se impone, sino que se elige libremente. Por el contrario, existe el peligro de que bajo el título de valores cívicos se imponga como obligatoria una ideología en contra de la voluntad de los alumnos o de los padres, que son quienes tienen realmente derecho a elegir libremente la formación moral de sus hijos.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicación@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos como siempre con el espacio que dedicamos a los libros, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos hablará de la obra La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Escuchamos a Rosy.
La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Un importante documento de la Comisión Teológica Internacional, con la aprobación del Pontífice. Fruto de años de trabajo, profundiza en el significado teológico de la sinodalidad en la Iglesia. Caminar juntos, comunión en Cristo, y ofrece algunas líneas teológicas y orientaciones pastorales útiles. Entre otros aspectos, destaca la exigencia de tener más en cuenta a las iglesias locales en la convocatoria del Sínodo de los Obispos, permitiéndoles discutir previamente lo que a continuación los padres sinodales debatirán en Roma, o hacer obligatoria la institución de consejos diocesanos y una serie de estructuras necesarias para la sinodalidad. De la editorial San Pablo, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia.
Y recuerden, todos los viernes les esperamos con toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el Espejo de la Iglesia. Nos despedimos hasta el próximo viernes 13 de julio. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? de apuntarte a comprender la historia, a conocer otras culturas, a interpretar y valorar el arte, a descubrir el origen de nuestras costumbres. Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota, meapuntoareligion.com, porque una educación con religión es una formación completa.